La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los Lagos presenta Ciencia Regional. Una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. La cita es todos los martes a las 5 de la tarde en el 107.5 FM. Con la conducción de la periodista de investigación y postgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Ciencia Regional, un programa de Radio Universidad de Los Lagos.
Comenzamos con Ciencia Regional en esta conversación amena que solemos tener con variados invitados. Ya llevamos más de 30 lo que va este 2016 y 2017 con personas de la Universidad de Los Lagos, investigadores, también de otras instituciones. En esta oportunidad tenemos a alguien de la casa. Él es Felipe Barría García. Él es licenciado en Ciencias Administrativas y Ciencias Políticas de nuestra Casa de Estudio. Muy buenas tardes, Felipe. Un gusto tenerlo acá en los estudios de la radio de la Universidad de Los Lagos.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, en primer lugar. De verdad que un gusto poder participar en esta conversación amena.
Claro, y el motivo por lo cual los invitamos fue porque recientemente dio su examen de grado de lo que fue el magíster en técnico, magíster en educación técnico profesional, que se dicta acá y que nos va a comentar en profundidad lo que fue este trabajo que se desarrolló en lo que duró 2 años.
Principalmente. El magíster consistía en preparar en lo que es herramientas técnicas, didácticas y pedagógicas a distintos profesores del área que estaban ejerciendo clase o están ejerciendo clase en el Instituto Tecnológico de nuestra universidad. Y como lo comentamos en conversaciones previas, netamente la mayoría profesionales del área con muy pocas herramientas pedagógicas. Y por lo tanto se buscaba eso, netamente poder ver cómo darles insumo para hacer una transferencia de conocimiento más apropiada al estudiante.
Bueno, antes de entrar en el detalle más profundo, nos gustaría conocer quién es Felipe Barría García. Lo que descubrimos antes de esta conversación fue que nació en Santiago.
Exactamente.
Sí. Su papá se fue hace 30 años, no, vivió durante 30 años en Santiago. Exacto. Y el estrés, todo lo que implica vivir en una ciudad tan grande como es Santiago, hizo que regresara a donde era originariamente, que era Osorno.
Exactamente, sí. Fue una aventura de mi padre, ¿cierto? Que se fue de muy temprana edad para allá, a los 18 años. Y luego volvió, como bien comentabas, a los 30 acá, ya con su esposa y familia formada acá.
A buscar señora y la trajo al sur, ¿no?
Parece que sí, exactamente. Y como le digo, y acá ya en el fondo, aunque estuve, alcancé a estar apenas 5 años en Santiago, soy oriundo de allá, pero criado de acá en el sur prácticamente.
Claro, no creo que hayan recuerdos más extensos a esa...
No, cosas, flachazos, si uno podría ocupar esa palabra así de juegos, momentos, pero nada, así como muy, muy en profundidad, así que...
Bueno, entonces nosotros siempre tratamos de conocer por qué nuestro investigador, nuestro estudiante o quien esté acá... compartiendo con nosotros este momento, ¿qué lo lleva a estudiar lo que es ciencias administrativas y ciencias políticas? O sea, ¿tiene relación netamente con política?
Sí, principalmente la carrera, ¿cierto?, de base, en la cual aparezco como administrador público y licenciado en ciencias políticas y administrativas, como dices tú bien, tiene una base netamente de política y de administración pública muy fuerte, donde se busca buscar un profesional que esté preparado para este mundo de lo que es la administración pública, lo que es la probidad, lo que es netamente los estamentos públicos, y también con una cuota de saber político que no es menor, ya que ambas disciplinas pueden ir por separado, pero siempre van de la mano, ¿ya? Así que esa era principalmente la búsqueda de ese estudio. Ahora, ¿por qué surgió ese estudio originalmente? La verdad que fue un recorrido largo que tuve porque primero partí a los 18 años estudiando antropología.
Ah, sí.
Hay un recorrido, un tour, como digo yo, que me hice por las universidades. Después estuve un par de tiempo estudiando trabajo social. Y finalmente ya...
Creo que trabajo social se relaciona un poquito más con la administración pública.
Exacto, como que de a poco fui declinando hacia el aspecto social público, por decirlo de una manera, hasta llegar a la carrera y concluirla finalmente.
¿Esa fue la definitiva?
Exactamente.
¿Antropología fue dónde fue?
Antropología fue en lo que es la Católica de Temuco, en el año 2002 aproximadamente. Fue un año completo.
¿Y qué fue lo que no permitió que continuaras?
Mire, uno después hace como la revisión retrospectiva.
Hacemos ese ejercicio.
Bueno, obviamente tienen que haber factores económicos que netamente no están las facilidades como están en estos tiempos para haber estudiado. Era una carrera muy cara y mi familia en ese momento que me sustentaba no tenía los recursos. Pero también tiene que ver con una cosa y una autocrítica personal que se hace uno de no haber aprovechado más las instancias que tenían para haber sacado más provecho en el fondo de becas o otro tipo de financiamiento.
Claro.
Yo creo que me jugó muy en contra la inexperiencia. Me fui primera vez que salía de la casa a los 18 años. Así que novato en esas lides, pero sí se aprendió muchísimo que después se volcó en todo lo que es ahora.
Claro, y después el paso por trabajo social también.
Exacto, eso fue acá en Osorno, acá en nuestra casa de estudio. Y fue por un tiempo, pero largamente no era lo que yo quería, sino que como tuve que salir de la carrera de antropología, tuve que optar para poder seguir estudiando algo aquí de la zona. Pero siempre tenía esto de las ciencias políticas, desde que...
O sea, la tercera fue la vencida.
Exactamente, darme cuenta de que esa era la vencida. Por eso le digo más que es un asunto de madurez, al medio directamente, pero...
Claro, una madurez que es necesaria, que no tiene nada de malo haber dejado botadas otras carreras, o más que botadas, son parte de la experiencia y esta trayectoria que uno va teniendo... Bueno, depende de uno cómo la tome también.
Exacto. Sí, no, y hay que hacer, o sea, obviamente... A diferencia de los muchachos de hoy que salen mejor preparados, mejor vocacionalmente enfocados en lo que quieren, ahí uno tenía que pasar ciertos periplos, sobre todo siendo el primero de la familia que no iba por los estudios superiores.
¿Y cuántos hermanos son ustedes?
Yo soy hijo único.
¡Ah!
Soy hijo único. Así que, como le digo, entonces no existía tampoco esa retroalimentación que se da por parte de los hermanos o por parte de los padres, sino que tuve que ir a aventurarme por las mías, en el ámbito académico me refiero, y
claro.
Bueno, pero al final se logró.
Y por eso estamos acá, no solamente estudios superiores, sino estudios cuaternarios,
exacto.
Que son bastante importantes y ayudan que uno profundice más ciertos aspectos que siente que son los que uno se quiere desarrollar. Por ejemplo... Acá, con esta carrera, uno puede estar en el ámbito público, uh-huh, o en el ámbito de lo que es un observatorio, como comentábamos, un observatorio de este tipo de características de ciencias políticas, pero acá la vía fue la educación.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo se enfrenta uno a ser pedagogo cuando no se estudió esta didáctica, por ejemplo? Yo me imagino que se enfrenta con muchas ganas, entusiasmo, querer hacer esta transferencia de conocimiento, uh-huh, todo lo que uno adquirió en el paso a la universidad. Yo me imagino que es un desafío no menor.
No es menor, obviamente, y sobre todo que igual en el periodo en que uno se empieza a dar cuenta de esta vocación que uno quiere por la docencia, estamos pasando por todos estos movimientos pingüinos, que se llamaban, donde se hacía una crítica al modelo educacional que había. Entonces fue como empezar a ver qué aporte podía hacer mayormente uno como profesional de la Universidad de Los Lagos el día de mañana. Claro, la carrera nos prepara muy bien en cuanto a lo que es la administración pública, nos prepara muy bien en cuanto a lo que es las ciencias políticas. Hay compañeros muy connotados que lamentablemente se me escapan sus nombres, pero sé que están ejerciendo en ambos sectores. Pero lo mío tenía que ver algo con vocación, o sea, no me bastaba solamente con el saber, sino que cómo lo transmito, cómo le doy esa cosa de que el día de mañana no llega a decir, pasado, disculpa que haga un ejercicio de futuro, pero pasado 30 años de carrera y decir, como que fuera el primer día que estoy ejerciendo lo mismo, de no aburrirme con lo que hago, de reencartarme día a día con lo que estoy haciendo. De ahí salió la docencia, como como algo totalmente inesperado, como una tercera vía que no estaba en los planes.
Claro, y esta docencia la ejerces en el Instituto Profesional de la Universidad de Los Lagos, específicamente a la carrera de técnico universitario en Administración de Empresas.
Exactamente. Como decía, obviamente me enfoqué mucho en lo que es mi disciplina, que de base es lo que es la administración, y ya con la docencia, ya en la sangre, ya metido, sabiendo que era lo que yo buscaba, como tú bien dices, también viendo parámetros de cómo comenzar, siguiendo a profesores donde, como te decía anteriormente, hubo un profesional que me marcó mucho, que es don Juan Félix Buroto, que lamentablemente el año 2010 falleció por un cáncer. Pero él fue sigue siendo una persona muy importante en mi vida, mi único maestro, que digo yo. He tenido muchos profesores, pero un solo maestro. Y en el sentido de no solamente del conocimiento que uno puede ir adquiriendo, sino de esa vocación y de esa pasión que uno tiene que transmitir, que hoy día de repente es tan carente. O sea, yo creo que el mayor desafío, cuando tú me preguntas cómo empezar a hacer clases sin tener las herramientas pedagógicas, más que saber diseñar un currículum, más que saber diseñar, por decirte, los tiempos de la clase.
Cosas o una presentación, un PPT, por ejemplo.
O una presentación. Siempre me preocupo de que la clase sea, que se entregue, aunque sea algo de vocación, de conciencia, de pasión que se transmita. Que en el fondo, de repente los chiquillos se ríen, pero yo les digo que en el fondo uno es como un fuego que tiene que hacer transmitir otros fuegos y empezar a comenzar una fogata, una hoguera gigante entre todos para hacer esa transmisión. No solamente conocimiento, sino que también cosas de actitudes que hace mucha falta hoy.
Claro, y eso es como que de alguna manera se consigue cuando uno ve un ejemplo o uno se siente tocado, porque de pronto está este profesor que viene a explicar la forma muy muy unilateralmente, es el que habla, listo, se van los estudiantes, después aprueban, y qué queda después para uno como en la vida diaria, uno como persona. Eso yo siento que este docente que me nombras, que fue Juan Félix Buroto, de alguna manera cumplió eso, tanto que hasta los días de hoy es como ¡pah! Lo primero que recuerdo es ese nombre.
Exactamente. Yo, como tú me dices, ¿cuáles fueron los grandes desafíos? Y disculpa que de vuelta en la misma pregunta, pero yo creo que todos los que se han enfrentado a la docencia siempre han tenido como referencia buenos profesores y profesores no tan buenos.
Entonces, o es lo que no quiero ser.
Exactamente. O como profesionales también en otros ámbitos. Por lo tanto, yo tuve esta suerte, bendita suerte, de tener un profesional de Lomitoro que no solamente era reconocido a nivel de la universidad, era muy querido también por sus estudiantes, sino que también tenía muchas publicaciones y un reconocimiento a nivel internacional, tenía trayectoria. Y a pesar de todo eso, tenía mucha vocación que la transmitía, o sea, las clases le salían por los poros, por decirlo de una manera.
O sea, a través de la docencia, toda esta investigación, todas estas publicaciones. Exacto. Que realizaba, se veían, tenían carne propia.
Tenían vida propia, porque no dejaban de ser letras muertas en artículos que nadie va a leer, sino que se transmitían. Y hasta el día de hoy, no solamente porque haya sido la persona que me haya marcado a mí, sino que no recuerdo a nadie que no haya hablado bien del profesor y que no, ¿cómo se llama?, que no lo recuerde con cariño y con esa pasión y con ese humor que tenía para hacer sus clases.
Bien, estamos con Felipe Barría, nos vamos a una pausa musical para continuar y, como ya le habíamos anunciado inicialmente, comentar lo que fue este trabajo de investigación que le permitió finalmente egresar y obtener el grado de magíster en educación técnico profesional. Lo que vamos a escuchar ahora es Viva la Vía de Coldplay.
Listen to
Y estamos en compañía del administrador público y cientista político Felipe Barría García, con quien estamos conversando en torno a su vocación, a cómo va de lo que es la ciencia política y esta área a lo que es la docencia, a cómo se transmite este conocimiento y también por qué no despertar a otros que hagan de lo que es su profesión algo que tenga más satisfacción. Algo que uno se sienta realizado en el fondo. La vida es tan corta y que no la disfrute, yo siento que es como muy triste.
Exactamente, sí. No es menor y es algo que uno escucha en un discurso que ya está instalado cotidianamente. ¿Por qué no elegí hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no elegí desempeñarme en lo que estoy haciendo? Y claro, o sea, mi carrera en sí, mi carrera natural responde a una demanda social que uno tiene que hacer como estudiante si se le dan las herramientas. Pero para serte franco y sincero en este espacio, netamente ya la parte mucho más académica ya responde como a lo que qué es lo que yo quería hacer cuando fuera profesional. Y se transmitió de esta manera tan tan linda de que, bueno, obviamente transmitir conocimientos, que siempre tiene que ser el faro de un profesor, pero transmitirlo también con una vocación, con una pasión. Entonces se logró y bueno. Y dentro de lo que es el magíster, perfeccionar netamente toda esa herramienta.
Claro, y el trabajo que de investigación que desarrollaste, titulado Análisis al rediseño curricular por competencias para la carrera técnico universitaria en administración de empresas. Fue como una inquietud de entender cómo se estaba dando este rediseño. O sea, el trabajo que se desarrolla es en torno al trabajo mismo que habitan todos los días de la vida laboral.
Exactamente. Obviamente cuando elegí mi tema de magíster, no quería hacerlo de algo que después no iba a ver nunca más. Que muchas veces pasa eso.
Claro, suele ocurrir porque le piden a uno que sea innovador.
Exactamente.
Es algo que no se ha hecho antes.
Exactamente. Y uno ahí se cabecea, trata de descubrir la pólvora, ¿cierto? Y cuando ya está descubierta hace tiempo. Entonces, claro, muchas veces me pasó eso con mi trabajo de licenciatura, que fue un trabajo no menor que se hizo, pero claro, quedó eso como que se hizo el insumo y... Y fue.
O sea, si nosotros estuviéramos habilitados o tuviéramos esta conciencia, haríamos trabajos de tesis en el pregrado o posgrado que estén
exacto,
en una línea. A uno no se lo dicen.
No, pero yo creo que ahí hay algo muy, muy interesante a rescatar a nivel institucional, que con todo este, como tú mismo me mencionaste, con este análisis al rediseño curricular, ¿cierto?, por competencia, uno ya va logrando generar un tema que a los chicos le interese desde el principio, desde que ingresan a su carrera y que lo vayan desarrollando hasta el final de esta, incluso para estudios posteriores. O sea, como bien mencionas tú, la idea sería obviamente tener esta coherencia, esta ser consecuente con su tema desde que uno entró a pregrado, después los estudios de posgrado de magíster.
Es que para que tenga sentido dedicar tanto tiempo, claro, exacto, este tema novedoso que nadie lo ha hecho, que tenga pertinencia, un montón de cualidades que debe tener una investigación, pero uno de pronto no, quizás no se proyecta. Entonces yo siento que así como lo dices, como ocurre en este rediseño curricular, ya en primero que uno le digan, ¿saben qué?
Exacto.
Enfóquense, qué es lo que les gusta, porque son muchas horas.
Exactamente. Yo lo decía, cuando uno hacía sea la tesis de magíster, sea la tesis de licenciatura, uno decía, y disculpe si algún auditor no se sienta a gusto con el comentario, pero es como tener un hijo, es como algo con lo que tú vas a proyectarte para siempre, no te vas a desligar de eso. Entonces, netamente, tener algo con lo que no te proyectas, con lo que no lo vas a nutrir, con lo que no lo vas a formar, ¿para qué? Es como dices tú, ¿para qué perder el tiempo? Entonces yo creo que acá los muchachos hay que prepararlos desde el comienzo, de las primeras clases, articular todo, desde las clases que tengan que ver netamente con lo disciplinar, desde las clases que tengan que ver con herramientas transversales, de a poco ir articulando sus intereses propios, que es lo que uno tiene que buscar. Y bueno, como le digo, otros tiempos, y uno lo viene a descubrir más en el magíster que en el pregrado.
Bueno, y antes la evaluación hacia los estudiantes era por objetivos.
Exactamente. Que eso fue una cosa central del trabajo que netamente como, por lo menos yo tomo todas las instancias como una instancia de aprendizaje y más allá de los nervios y todo lo que tiene uno para el examen de grado, también se hace una instancia de retroalimentación. Y claro, lo que compartíamos en esa retroalimentación en la defensa de mi trabajo es que netamente se genera un cambio, hay que generar un cambio en cuanto a la cultura docente. Como bien me decía un profesor de la comisión, don Alex Padilla, ¿cierto?, de nuestra casa de estudio, no existe un modelo por competencia que se haya instalado de forma puritana, son mezclas que se hace con las instituciones, los sedes institucionales, los sedes transversales, etcétera. Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? Que lo que sí hay que empezar a cambiar es la cultura docente en cuanto a dejar de pasar los objetivos o la asignatura como lo máximo y empezar a hacer esta coherencia de tramos de ser integrales.
¿Qué puede hacer esta persona con este conocimiento?
Exacto.
Porque cuando uno ve el perfil del egresado, las
exacto,
competencias,
exactamente,
como, pero ¿qué me dice? ¿Qué yo puedo hacer con esto? Porque yo creo que en la medida que uno se siente constructor, en la medida que uno se siente que le da sentido o es un aporte social,
exacto,
ahí yo siento que cambia la cosa. Por ejemplo, esta implementación al rediseño curricular sucedió el 2016.
Uh-huh.
O sea, fue un fenómeno bastante reciente.
Exacto, muy reciente. Comenzó en sí el rediseño como propuesta, creo que el año 2013, por medio de un PMI, de un programa de mejoramiento institucional que se ganó Chiloé y que luego se vino a replicar a las carreras de acá de Osorno y Puerto Montt. Y en Osorno, recién en el 2016, empezó a impartirse esta malla rediseñada. Y ahí es muy importante ver cómo se hace ese tránsito, o sea, porque netamente todos, incluso nosotros que queremos plantear este tránsito de un diseño a otro, también venimos formados por netamente por una educación de pregrado, media, básica, kinder, quién sabe, o sea, que netamente tiene que ver por objetivos, donde la evaluación...
Claro, y este cambio, este tránsito...
Exacto, entonces es algo cultural que abarca más allá de lo que la institución o de las metas que se quieran lograr como institución o como universidad se busquen.
O este modelo educativo que...
Exacto, esto, que todo después da atributo a ver cómo se cambia, como le mencionaba, con todos estos movimientos pingüinos que en el fondo si uno los observa, las críticas que hacían al modelo educativo, no tenían que ver solamente con un asunto de mayor acceso, mayor financiamiento que se está implementando, sino que también con la calidad educativa. O sea, que el estudiante sea un partícipe de la educación, no que sea ahí un objeto de estudio, como que uno le va, y siempre lo digo, vomitando materia y él tenga que regurgitarla como los pajaritos. Pero no se trata de eso, se trata de su pensar propio, de su contexto propio. ¿Cómo puede él, a partir de su contexto, hacer un estudio propio? En nuestro caso, un emprendimiento, una empresa propia, desde el área de la administración de empresa. Entonces es muy interesante tener los contextos formativos previos de ellos, de dónde vienen.
Claro, y por ejemplo, como lo nombra esto de estos emprendimientos que uno puede lograr, y tener muy claro que errar, equivocarse, exacto, que caiga, o sea, hay materias en las que cuántas veces cae uno y cuántas veces se recupera, se están dictando también. Entonces, como esta experiencia propia, sin ir más lejos, antropología, trabajo social, o sea, esto da pie para después ser un ser un poco más íntegro. Quizás haber cursado una carrera a los 18 y egresar a los 23, 24, suena bonito.
Claro.
Suena así como lo ideal, pero tener todo este bagaje, tanto cultural, académico, y de vivir en la experiencia en otra ciudad, yo siento que cambia la mirada.
Sí, obviamente cambia la mirada y aporta a que se transmita una educación con valores, eso es lo importante, disciplinarmente o cognitivamente, está todo por internet hoy día, aunque a algunos les guste, no les guste, sea controvertido lo que se diga, pero usted accede a cualquier plataforma, puede descargar un libro y está el contenido de la clase. Ahora, ¿cómo transformamos, facilitamos ese contenido para que el estudiante se transforme en un plus el día de mañana? Entonces, yo siempre le digo a los chiquillos, ellos siempre tienen un contexto formativo que es muy importante, que en la educación basada por competencia, una pequeña corrección porque me decían por competencia no existe, es basado en competencia, ¿ya? Me quedó muy claro.
Muy preciso.
Exactamente. En una educación basada por competencia hay que tener en cuenta que el profesor es un facilitador. ¿Dónde qué ocurre? La experiencia del aprendizaje se da en ambos lados. El profesor aprende y el estudiante aprende, y van construyendo el aprendizaje. No es algo que yo soy Dios bajo del cielo, ¿cierto? Como una vaca sagrada, como le digo a mi estudiante, y le transmito la materia para que me veneren. No.
Y usted la repite y la repite y la repite.
Exactamente.
Es una co-construcción.
Exacto.
Yo siento que un profesor es mucho mejor cuando reconoce, quizás, ¿sabe qué? Lo que usted me está preguntando, no lo sé, pero lo voy a averiguar.
O incluso reconocer cuando uno de repente está en clase y dice, ¿saben qué, chiquillos? Me equivoqué. Tal contenido no era de esta manera, era de esta otra. Porque no significa que el docente no esté preparado o que haya que crucificarlo, sino que se van inculcando otros valores que tienen que ir más allá. Como tú bien lo señalabas, y quiero ser enfático en ese punto, lo ideal, lo lindo, ¿cierto? Es que, claro, un estudiante estudió a los 18, salió a los 23. Pero no es lo real. No es lo real, no es lo que ocurre.
O que a los 24 comienza un magíster.
Exactamente.
Y después a los 26 sigue un doctorado y después a los 30 esté sin trabajo.
Exactamente.
Porque está sobrecalificado.
Exactamente.
O sea, son realidades que ocurren y que es lamentable, porque si uno mira las cifras de todo este personal, este capital humano muy avanzado.
Exacto.
Entonces también estas experiencias en las que uno comete, está en ensayo, error, y se pega el porrazo.
Es tan importante, es muy importante.
Y hay profesores que yo si también analizo, que nos invitan a equivocarnos, a errar, porque del error se aprende.
Exacto. Yo por lo menos trato de inculcar eso a mis estudiantes, de que si van a equivocarse, este es el momento. Y es el momento preciso, porque no hay mejor aprendizaje, más sólido, más firme que del error. Aunque parezca una paradoja, la vida está llena de paradojas, pero eso daría para otro tema. Pero ¿qué pasa? Con esto los estudiantes van ganando confianza. Sobre todo a nivel de las empresas, donde el error es una variable que muchos estudiantes van a estar más cerca de eso que del éxito empresarial.
Claro.
Pero no hay que dejar de perseverar, no hay que dejar de innovar, no hay que dejar de levantarse el día de mañana y seguir a buscar pega o seguir con tu emprendimiento propio, que algún día lo vas a lograr.
Claro, y hay una parte que bien comentabas de la actitud, es muy actitudinal,
sí,
esto,
mucho.
Es como yo me enfrento al fenómeno, a la realidad, a todas estas esferas de la vida que son lo laboral, lo personal, lo sentimental, o sea, es muy transversal esto de tener una actitud que realmente sea ya, me equivoqué, lo voy a intentar, y si no me resulta, lo vuelvo a intentar, y así sucesivamente.
Exactamente, por eso siempre, y yo lo tomo como una crítica constructiva, una de las mayores falencias que tenía netamente poder hacer este estudio que realicé de pasar del tránsito de por objetivos a competencia, basado en competencia, es que como tienen que ver mucho con actitudes o cualidades, es muy difícil calificar eso. No así como una nota, a ver, usted sabe tal contenido, no lo sabe, uno lo tiene. Pero ¿cómo tú vas a calificar si la persona es honrada? ¿Cómo va a calificar de que sabe trabajar en equipo de manera correcta? Más allá de las rúbricas, de las pautas, de todas las invenciones que se hacen en educación de manera adecuada. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo transmitir ese valor? Claro, y es una interrogante que no es menor y es un tope, es un límite al estudio que yo realicé. Y creo que de manera totalmente no académica, no objetiva, fuera de estudio, la única respuesta a eso, de forma muy austera, es encontrar profesionales de docencia con vocación. O sea, y no solamente la docencia, en todo lo que se haga, que sea con vocación. Es un ideal, lo sé, imposible. No sé si imposible, difícil. Pero si hacemos las cosas con vocación, miramos el mundo distinto. Miramos el día a día, lo vamos transformando. No se hace rutinario.
Este sentirse realizado con algo que a uno realmente le apasiona.
Muy importante. Tal como tú decías, ¿qué ocurre hoy día a los chicos? Yo le digo, de repente da cosa ver los que salen tan nuevos, ¿cierto? Tan joven, disculpen, ¿cierto? al mundo laboral. Y muy preparado, muy cualificado en estudios. Pero en experiencia de repente faltan cosas, faltan insumos. Entonces, ahí es como cuando uno dice y hace la crítica, equivóquense, aprovechen de equivocar, sacar la sala. Si van a salir tan jovencitos, ¿cierto? Equivóquense, prepárense, ¿ya? Porque afuera el mundo es brutal. Lamentablemente.
Onda, si uno se equivocó y eso influyó para que las utilidades de la empresa,
exacto,
o dependiendo de dónde uno esté.
Es brutal, es competitivo. Entonces, aproveche esta instancia, sáquele el fuego a sus docentes, sáquele el fuego a todo este tipo de reforma que está haciendo la Universidad de Los Lagos, que ahí en algún momento se le va a reconocer lo pionera que se está transformando en lo que es formación técnica. Porque también hay que hacer una mirada crítica de que nos sacamos con preparar tantos profesionales, sea a la hora de tener técnicos, de gente que lleve a cabo ese trabajo, no existe. Como se dice en Chile, todos quieren ser jefe.
Claro, es una de las cuantas realidades existentes en nuestro país. Nos vamos a otro corte musical, que también, como es habitual en nuestro programa, nuestro invitado lo programó, y esto es Estrechez de Corazón de Los Prisioneros.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente. Lástima que sea así, es el juego de
con nuestro invitado, con Felipe Barría, docente de nuestra casa de estudio, trabaja específicamente en el Instituto Tecnológico de la Universidad de Los Lagos, con quien estamos conversando sobre lo que fue el trabajo de investigación que desarrolló y que se relaciona realmente mucho con lo que realiza en el aula, y que es ver cómo fue el rediseño curricular que fue basado, ¿cómo era?
Basado en competencias.
Basado en competencias. Uh-huh. Que hay que ser enfáticos también con este tipo de conceptos, porque las palabras dicen cosas y construyen realidades.
Exactamente.
Y en nuestra construcción de realidad, ¿qué queda para el futuro? ¿Hay alguna noción o idea vaga o así como ya, no, de aquí a 5 años podría hacer otra investigación o irme por el lado de ser científico?
Sabes que es una pregunta bastante pertinente, porque cuando ya rendí el lunes pasado rendí mi magíster, el examen de grado de mi magíster, disculpen, y uno se saca toda esa presión, ya uno empieza a respirar, le vuelve el alma al cuerpo, todo eso. Cabe la pregunta, ¿qué viene ahora? Como de manera automática. Yo creo que para responder de corazón a tu pregunta, lo que cabe ahora es que, más allá de los estudios, más allá de los magísteres, doctorados, quién sabe, diplomados incluso que aparezcan.
Claro, porque cursaste un diplomado de educación superior.
Exacto.
En la Universidad de Santo Tomás, que yo creo que ahí fue como una introducción a esta.
Exacto,
área,
exactamente.
Y ahí como que la inquietud quedó y nos
se
vinimos
consolidó
al magíster.
Exactamente. Entonces, más allá, como te digo, y lo hablamos también de manera antes de comenzar el programa, tengo muchas inquietudes de cuarto medio, desde que salí del colegio, de ojalá seguir después estudios en lo que es el CEDER, el Centro de Estudios de Desarrollo Regionales de nuestra casa de estudio, todo lo que tiene que ver con su línea de magíster de ciencias sociales y el doctorado también en ciencias sociales, algo que me atrae hace mucho tiempo, hace bastante.
Está así como ahí dentro de lo que podría ser.
Exactamente. Y sería bonito, y para ser franco, porque yo sé que quien esté escuchando esto le puede sonar como el invitado un poco esquizofrénico. O sea, empezó estudiando antropología, terminó estudiando ciencias políticas y después está aplicando clases. O sea, como. Pero claro, es como más que nada una formación profesional, un ideal que yo quiero de manera personal, como concretarlo para mí. Pero en cuanto, para serte franco, en cuanto a la línea que yo he generado ahora de estudio y de trabajo también de fuente laboral, ¿sabes qué? Me pregunté lo mismo cuando salí ese día del examen y dije perfeccionarme. Ahora, sé que va a sonar como muy extraño, ¿eh? Pero ojalá ser el mejor docente. Ser un mejor docente, ser el mejor docente.
Puede sonar cliché, pero.
Exacto, pero es como que uno lo piensa, uno se está formando para eso, pero al momento de dar ese examen fue como, una cosa es decir lo que yo quería y otra cosa es entenderlo. Y internalizarlo. pero estarme capacitando para hacer muy buena docencia, para que los muchachos se sigan sintiendo agradable en clase, para poder así seguir haciendo una contribución a lo que ellos quieren realizar el día de mañana en sus vidas, en sus realidades. Seguir construyendo realidades, como tú decías, de manera mucho más asertiva. O sea, si bien tengo este ideal personal, como yo le digo, ya que es una cosa que tengo desde el colegio, sí seguir perfeccionándome en lo que es la educación, siempre, para poder dar mejores insumos tanto a mi institución, a la Universidad de Los Lagos, tributar eso a mis estudiantes, tributarme a mí mismo, lo que es lo que me gusta, y obviamente seguir siendo un aporte, seguir siendo, porque eso después de todo se trata esto de posgrado, seguir siendo un aporte a mi sociedad y a la sociedad en general.
Claro, y desde regiones también, que eso es el énfasis muy importante que se hace en cuanto a lo que fue pensado un posgrado, por ejemplo, el doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, que está acreditado por 2 años, pero está acreditado por 2 años solamente, y solamente porque no tiene egresados. No quiere decir que el programa esté bajo, que el programa no esté bien articulado. De hecho, ahora viene la próxima acreditación, que es obviamente van a tener más años.
Exacto.
Entonces, son construcciones que se van dando y tienen mucha pertinencia. Y finalmente, yo siento que estos trabajos es lo ideal. Lo ideal sería que incidieran en la política pública, en este caso, en esta línea que quizás va a seguir, que es la educación.
Exacto.
La educación tanto en lo que es técnico profesional, porque igual estamos en un país donde pues pareciera que lo más importante es cursar estudios superiores, y no lo es.
Exacto.
Hasta que uno está inserto ahí, o este tema de no, es que soy un poquito más bajo, como que el grado es más raso y esto de acá me da más estatus, no es tan así. Entonces, como que derribar un poco estos mitos también, porque nosotros no todos podemos ser jefes, por ejemplo.
Exactamente. Hay mucho prejuicio. Bueno, obviamente, como todo carácter social de las cosas, estudiar todo organizadamente un estatus, ¿cierto?, mucho mejor. Pero se instaló, como yo te decía, en un periodo donde todos quieren ser profesionales, donde nadie busca ser un aporte al país, sino que finalmente...
Claro, como que el objetivo está ahí, pero ni siquiera se ve el proceso, el camino, las posibilidades de las que uno puede afectar a otros, por ejemplo.
Exacto.
Como siempre decimos en este programa, o sea, hay un profesor inspirador, en este caso, como lo fue Juan Félix Buroto, que incidió para que tú y quizás muchos más dijeran, no, esto puede ser mi vía, o aquí me inspiro. Entonces, esas son semillitas que uno puede ir sembrando, y tú como docente también puedes hacerlo, y que después un estudiante diga, no, ¿sabe qué? Mi profesor Felipe Barría, que tuve cuando cursé técnico, hizo despertó en mí, o me agitó para que yo dijera, ¿sabe qué? No estoy estudiando como para ganar plata nomás, el fin. O sea, es súper importante ganar.
Es un medio.
Exacto.
Pero no el fin. Eso es lo que hay que tener muy, muy, y sobre todo a nivel de empresa, porque no es menor. El dinero, nadie va a cubrir al cielo y decir que no busca dinero, ¿ya? Pero es un fin, es un medio netamente para cumplir ciertas cosas. Pero si uno se queda netamente en lo profesional por ganar lucas, te vas sintiendo vacío, te vas sintiendo cada vez menos conforme con lo que estás haciendo. Yo creo que es una apuesta muy riesgosa, que yo creo que muchos profesionales que ya han salido con esa mentalidad se han dado cuenta que no era lo que buscaban.
Bueno, y hasta que no lo vivieron, no lo evidenciaron.
Exactamente, no. Se dieron cuenta que perdieron, como dice muchas veces, perdieron el tiempo, perdieron sus vidas en formarse profesionalmente, pero y la otra parte, lo personal, la vocación.
Claro, esto que le puede llenar a uno el corazón así como, no, yo estoy haciendo esto, o pensar, y sin ir más lejos, esto va a ser un aporte, que yo me lo crea, si al final uno debe creerse el cuento.
Exacto.
Para después proyectarlo, quizás realmente hacer ese aporte que uno sueña, porque todos estos trabajos están planteados ante una solución de una problemática. O sea, no estamos pensando en algo que es que va más allá del éter, ¿no? Está bien aterrizado.
Aterrizado. Como tú bien decías, solucionar problemas de nuestro contexto social, más que irse en estudio, ¿cierto? Sobre todo a nivel técnico. Sobre todo a nivel técnico, estudios que sirvan para escribir poesía, que me encanta todo esto, la poesía, pero por decirlo de una manera, que sean un aporte real a cuál va a ser la construcción del medio socioproductivo de mi zona, de mi región. No solamente tener un título por tenerlo. Si fuera así, solamente, disculpa, pero un ejemplo. Si fuera así, mi maestro tendría mucha más aptitud, ¿cierto?, para haber trabajado en otras áreas, pero le gustaba la docencia. Si fuera por eso, la universidad me dio una muy buena formación y podía estar en el estamento público o en el estamento de estar en un observatorio de ciencias políticas, pero no va con la vocación, no va con lo que yo siento. Yo insisto, puedo sonar muy cliché, lo sé, se puede criticar mucho de que no es algo medible, que no es algo cuantificable, pero no todo en la vida lo es. Y creo que netamente la vocación hoy en día y dar eso, volcarlo en el aula, en la sala de clase, es vital si queremos un país distinto.
Muy bien. Ya estamos terminando, pero un gusto escuchar la pasión, esto de la vocación que se puede nombrar mucho, pero ya tornar lo que es este estudio en torno al trabajo, en mejorar la práctica de ser docente, realmente aquí visibilizamos y nos damos cuenta nosotros mismos al interior de la universidad y también la comunidad que tenemos buenos docentes, buenas personas que no estudian por estudiar, o sea, si fuera por eso ya estaríamos en el ámbito público quizás o la política.
Exactamente, sí, no es menor y que valoren eso, si muchachos escuchan el programa, valoren eso, valoren a sus docentes, porque créanme que es una realidad que cuando uno está como estudiante, no la ve, no la mide,
uno está para ahí, nada. Pero después cuando uno hace
pero hay muchos docentes que están por corazón, por vocación, porque es lo que les gusta, porque les quieren enseñar y aportar un poquito más, porque no solamente se aporta a nivel cognitivo, muchas veces se le puede pagar a un docente netamente por lo que es hacer la clase, ¿ya?, pero se deja otros factores como atender los problemas socioafectivos de los estudiantes, atender o escucharlos simplemente, que son características fundamentales para educar de verdad.
Muy bien, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana, todos los martes. Esto fue Ciencia Regional.
Escuchaste Ciencia Regional, una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en región. Conducción de la periodista de investigación y posgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 horas.